Voy a pedirles que puedan buscar Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17 es el capítulo que habla de la historia de David contra el gigante Goliat. La victoria que el Señor le dio a David sobre este hombre descomunal, pero fue precisamente porque Dios estaba con David. Y sería bueno e interesante que nosotros podamos ver esos factores que le dieron la victoria entonces a David. El título del mensaje sería: ¿cómo se ganan las grandes batallas? ¿Cómo se ganan las grandes batallas? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que alrededor de su vida se levantan batallas. Ahí en la familia se levantan batallas. El enemigo está en guerra. Los hijos tienen guerras que librar. El matrimonio tiene guerras que librar. A nivel de salud, a nivel laboral, a nivel moral, a nivel de tentaciones del maligno. Siempre he dicho, hermanos y hermanas, que estamos en guerra espiritual. ¿Cómo se ganan entonces estas grandes batallas? Aquí está escrito en la Sagrada Escritura. Y vamos a ver Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos de la palabra. Vamos a leer el versículo 2, el 4, el 8, el 9 y el 32. 2, 4, 8, 9 y 32. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la Sagrada Escritura. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y el versículo 8 y 9 nos dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Oiga lo que dice el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahí hay una guerra. Ahí hay una batalla. El apóstol Pablo nos ha hablado a nosotros diciéndonos de que entre la iglesia de Cristo y Satanás y sus ángeles hay una guerra, hermanos, que se libra. Pero yo quisiera decirles a ustedes de que las victorias que nosotros vamos a ganar en la vida cristiana, desde el día que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, hasta que el día aquel cuando Dios decida llevarnos a su presencia, en ese paréntesis de la vida, hermanos, las batallas no se ganan por casualidad. Usted tiene que tener presente eso. Las batallas espirituales nosotros no las vamos a ganar de ninguna manera por casualidad, sino porque nosotros somos cristianos preparados para la guerra. Sino porque nosotros, hermanos, somos personas que conocemos la Sagrada Escritura, conocemos qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros y sabemos cómo enfrentar a ese enemigo. No hay duda que David sabía cómo enfrentarse, de dónde le salía a él esa confianza para decirle al rey Saúl: rey, yo voy a pelear contra ese Goliat. Un hombre quizás que tenía el doble de la estatura de David. Pero sin embargo, David era un hombre que se sentía seguro. Entonces, tiene que haber algunos factores que le dieron a él la victoria en esa oportunidad. Y son más o menos 6 o 7 factores que yo le quiero dar a usted en esta oportunidad. Número uno, el primer factor, hermanas y hermanos, es de que David era un hombre aislado. Si usted lee el versículo 17, se va a dar cuenta de que David era un muchacho que apacentaba las ovejas de su padre. Él era pastor. Él pasaba en el campo. Él no estaba metido tanto en el bullicio, en el activismo, en la burocracia. Él no estaba, hermanos, metido ni distraído en un montón de cosas. ¿Puede usted imaginarse lo que puede ser la vida de un pastor de ovejas allá en el campo, apacentando las ovejas todo el día? Y en ese lugar apacible, él tenía siempre la oportunidad de estar buscando a Dios, de estar nutriéndose delante de la presencia del Señor. Así que vemos a David, hermanos, de que el Señor lo trae del campo y lo pone allí frente a la batalla. Lo trae del anonimato y lo pone en la vista pública para enfrentarse con ese gran gigante Goliat. Desafío que nadie quería aceptar de ninguna manera de entre el pueblo de Israel, ni mucho menos de entre el ejército. Pero David, hermanos, quiso hacerlo. Así que había logrado él realmente una comunión linda con el Señor. Y cuando nosotros hemos estado con el Señor, nos sentimos bien, hermanos, y somos capaces de poder aceptar los retos que se nos presentan en la vida. Era un hombre realmente aislado. Nadie será llamado por Dios de en medio, hermanos, de los escritorios llenos de papeles. A ese hombre o a esa mujer que está estresada debido a las cargas que tiene, a las ansiedades que tiene, debido a que está metido en el materialismo, hermanos, no es así. Dios siempre anda buscando gente, hermanos, que esté con Él, que viva con el Señor. Fíjese lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6. Es bien lindo lo que dice ahí la palabra del Señor. Está hablando ahí de aislamiento. El Señor Jesús está aconsejando cómo nosotros tenemos que buscar a nuestro Padre. Y dice ahí la Sagrada Escritura: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y echa tranca en esa puerta cerrada y busca a tu Padre ahí en ese cuarto, búscalo con todo tu corazón. Búscalo en secreto, porque el Señor a ti te va a recompensar en público. Eso dice. Entonces el Señor nos está diciendo de que hay momentos, hermanos, cuando tenemos que ser personas aisladas. Nosotros tenemos que aprender a decir no a muchas cosas de la vida debido, hermanos y hermanas, a que tenemos que estar con el Señor. Durante el día tenemos, hermanos, que estar aislados con el Señor, porque aquella persona que busca a Dios, hermanos, esa persona va a ser bendecida y respaldada por el Señor. Así que, hermanos, el primer factor que le dio la victoria a este David fue, hermanos, que era un hombre aislado. Y si era aislado o si era un hombre solitario, porque solamente él estaba con esos animales, hermanos, tenía esa comunión con el Señor. En segundo lugar, veamos otro factor que le dio la victoria a David. David no se amedrentaba por lo descomunal que era ese enemigo Goliat. No le tenía miedo. Veamos el versículo 5 al 7 y ahí está descrito cómo era este hombre, hermanos. que tenía más de 6 codos de altura, puede imaginarse. Quizás, hermano, tenía unos, medía unos 2,80, 2,90 aproximadamente de estatura, así que era quizás el doble de estatura de algunos de nosotros. Entonces, David no tenía miedo, no se amedrentaba. Y yo quiero decirles de que aquella persona que ha estado con el Señor, aquel hombre, aquella mujer que es de Dios y que ha estado con el Señor, no se va a asustar por el enemigo. Algunas personas pudieran inclusive decir, hombre, yo aquí me doy por vencido porque el problema es demasiado grande, el problema es demasiado gigantesco, hay imposibilidad en todo esto. Hermanos, no nos amedrentemos ante el enemigo. Si el doctor dice cáncer, hermanos amados, no nos amedrentemos, amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque lo que para el hombre le es imposible, a Dios le es todo posible. Amén. Así que no nos vamos a asustar ante el enemigo. En el caso, hermanos, del pueblo de Dios, fíjese que el pueblo estaba siendo preparado para entrar a la conquista de la tierra prometida y llegar a la primera ciudad que era Jericó. Entonces Moisés mandó unos espías, mandó 12 espías, uno de cada tribu, para que fueran a reconocer la tierra, para ver cómo era la tierra. Posiblemente ellos podían hablar de alguna estrategia de guerra, porque estaban ellos ahí como espías en ese lugar. Entonces llegaron, entraron a la ciudad y comenzaron a ver, hermanos, de que prácticamente los muros de esa ciudad eran inexpugnables. Además de eso, miraban unas personas de una estatura enorme, de la familia de Anac, o sea, más o menos como la estatura del gigante Goliat. Y ellos decían, hombre, nosotros parecemos langostas a la par de estos hombres. ¿Qué vamos a venir a hacer nosotros aquí a pelear? Cuando ellos, los espías, regresaron donde Moisés, al otro lado del río Jordán, dieron el reporte. 10 de ellos dijeron, no podemos entrar a la guerra, porque la verdad es de que esos hombres son gigantes, nosotros parecemos langosta. Estaban amedrentados ante el enemigo. No así Josué ni Caleb, pero a ellos no les hicieron caso. Entonces, hermanos, la tristeza de esta historia es de que el pueblo le creyó a estos espías negativos. De manera que debido a que ellos creyeron a la, y no le creyeron a Dios, pero creyeron a ese mensaje, Dios los mandó, hermanos, de regreso al desierto, y ahí anduvieron deambulando por 40 largos años, y ahí cayeron ellos en el desierto muerto. Ahí fueron enterrados, hermanos, y Dios entró con los hijos de estos hombres mayores de 20 años, menores de 20 años. Con ellos entró a la tierra prometida. Así que, hermanos, estaban asustados. Pero, hermanos, estaba asustado David. David no estaba asustado. Miró, hermanos, la estatura, inclusive el peso que tenía esas armas que él tenía, pero eso no le asustaba a David de ninguna manera, porque era, hermanos, un hombre valiente, gloria al Señor. Así que David dijo, rey Saúl, tu siervo irá y peleará con este gigante David. Así que, hermanos, era un hombre que podemos decir, no se amedrentó delante del enemigo. Número 3. Otro factor importante, hermanos, es de que David tenía una gran confianza en el Señor. Tenía una gran confianza en el Señor. Y otra cosa es que David, en esa relación con el Señor, había logrado algunas batallas. Había logrado ganar algunas batallas con la ayuda del Señor. Y entonces eso le traía confianza a él. Yo no sé si usted, joven, señorita, hermano, hermana, no sé cuántos años tenga usted en la vida cristiana, quizás tiene ya 2 meses, otros tendrán 6 meses, otros cumplieron ya el año, otros tengan 2, 6, 10 o 20 años, ¿recuerda usted alguna batalla que usted haya ganado en la vida cristiana? Algunos se recuerdan de que Dios ha sido propicio, de que buscaron a Dios, que se fortalecieron en la presencia del Señor, que fueron al trono del Señor y Dios les dio victorias. Eso es lindo, hermanas. Eso nos ayuda a nosotros a tener confianza para los otros compromisos y desafíos que tenemos en la vida. Por eso Dios nos va preparando a nosotros como guerreros. Entonces, hermanos, la confianza que tenía David era por esta razón. En el versículo 34 al versículo 37, vea las experiencias que tenía David antes de enfrentarse con el gigante Goliat. Mire qué lindo. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué es lo que iba a hacer David? ¿Dejar que se lo comiera? Fíjese que él no estaba dispuesto a eso. Y como él sentía una gran confianza, dice él que él salía tras el león y lo hería, posiblemente le tiraba una de esas piedras con una velocidad y tan posiblemente quizás al cráneo de ese león, que ese león caía herido y lo libraba de su boca. Y si ese león se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hermanos, qué tremendo es eso. Yo no puedo entender, pero posiblemente tendría quizás parte de la fuerza de Sansón. ¿Me entienden? Y no permitía entonces que el león le hiciera daño. Así que le decía a Saúl: fuese oso o fuese león, yo lo mataba. Yo lo mataba. Y yo creo que si seguimos leyendo ahí, hay algo muy lindo también. Ahí está. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Así que él decía: el Dios que me ha librado de las garras del oso y me ha librado de las garras del león, también me librará de las garras de este filisteo. Hermano, qué cosa más tremenda. Si a usted el Señor, hermanas, le ha sanado de alguna enfermedad hepática, ¿lo puede hacer con su páncreas después? Claro que sí. El Dios que le sanó anteriormente es el mismo que le va a sacar a usted adelante. Amén. Así que, hermanas, tenemos que tener esa confianza en el Señor. David tenía entonces otro factor, ¿verdad? Que era la confianza que él tenía con Dios. Así que tenía confianza, tenía fe, porque, hermanos, Dios le había dado ya victorias anteriormente. Así que, hermanos, si nos alejamos nosotros del Señor, si nos alejamos de su presencia y ya no queremos orar, si nosotros nos alejamos de la Sagrada Escritura, si nosotros dejamos de congregarnos donde nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, donde venimos a fortalecernos delante de la presencia del Señor, yo le digo, hermano, de que nosotros no vamos a poder enfrentar a los enemigos. ¿Por qué? Porque usted está alicaído, usted está débil, usted tiene dudas. Usted tiene incredulidad, usted está pasando por momentos de frialdad y de desnutrición espiritual. Entonces, de esa manera, usted no puede vencer al enemigo. ¿Qué confianza va a venir, hermanos, del interior de su vida si realmente su vida está fría? Pero bendito sea el nombre del Señor de que hay hermanos y mujeres que siempre viven agarrados de la mano del Señor y que tienen experiencias que contar, amén. Que si Dios les liberó de esas experiencias anteriores, sean morales, sean espirituales, sean, hermanos, laborales, sean de salud, sean personales, interiores, sea de familia, sea de cualquier otra manera, hermanos, el Señor le va a liberar a usted. usted va a tener mucha confianza en el Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que vence al mundo? Lo que vence al mundo es la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Muy bien. Una cuarta razón, o un cuarto factor por el cual David logró esa victoria sobre el gigante Goliat, es, hermanos, la preparación. La preparación. No sé si nosotros hemos contemplado eso en nuestra vida cristiana, la preparación. A veces nosotros, hermanos, venimos a la iglesia, tal vez un día típico podría ser, me levanto en la mañana, oro a lo mejor 10, 15 minutos, empiezo a entrar en las actividades de la vida, trabajo 8, 10 horas, luego regreso a la casa, me desplomo sobre el sofá, ceno, leo los periódicos, luego otro poquito de oración en la noche y luego me acuesto, y así es la rutina diaria. A veces ni eso tenemos tiempo para hacer, de buscar a Dios. El día domingo venimos acá a la iglesia, el día jueves nos reunimos en los grupos de crecimiento, y hermanos, yo quiero decirle de que esa rutina no le va a sacar a usted de nada. Es importante, hermano y hermana, que si usted tiene un desafío en la vida, que si usted tiene problemas en la vida, si hay retos que poder superar en la vida, si hay situaciones de las cuales nosotros podemos salir, ¿acaso el salmista no dice que él rescata del hoyo nuestra vida? Pero hay que prepararnos, hermanos. Para ser rescatados por el Señor, tenemos que prepararnos. Bueno, esa es una cosa, pero otra cosa es esta, de que si a usted se le presenta una condición, hermanos, terrible, de un hombre que está, por ejemplo, oprimido por Satanás, un hombre que quiere suicidarse, un vecino que a lo mejor tiene una depresión, hermanos, espiritual maligna y no puede salir de ello, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a alejar? ¿Lo va a abandonar a esa persona? ¿Qué va a hacer usted? ¿O usted como una hija, como un hijo de Dios, va a agarrar ese reto? Si usted, hermana, va a agarrar ese reto, usted tiene que estar preparada. No podemos pasar la vida cristiana, hermanos, en medio de la rutina. Tenemos que prepararnos para los grandes retos que el Señor nos presenta a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la preparación. David le puso la piedra a ese gigante aquí en la frente. No sé a qué distancia pudo haber estado. Pero parece que la distancia no importaba debido a la destreza y la habilidad que había en la mano de este hombre de Dios. No importaba, hermanos, esa distancia. Ahí donde puso el ojo, ahí puso la piedra y este hombre cae, hermano, levantando posiblemente una gran polvareda. Pero ¿cómo fue que pudo clavar esa piedra, hermanos, allí en la frente? Y solamente una utilizó, hermanos. Había recogido 5 piedras porque yo creo que tenía otros 4 hermanos. Que si se levantaban también iban, pero tenía una dedicada solamente para Goliat. Pero ¿cómo fue, hermanas y hermanos, que no falló? ¿Por qué no falló? Estaba preparado, hermano, tenía pulso, tenía una exactitud, hermano. Y detrás de él estaba el Espíritu de Dios para apoyarle a él. Entonces, hermanos, la preparación es importante. En Jueces capítulo 20, versículo 16, hay una historia de unos hombres que a lo mejor estos hombres, hermanos, fueron diestros en algún tiempo. Se me imagina a mí. Porque estos hombres eran zurdos. A lo mejor en las guerras, cuando los agarraban prisioneros, les sacaban a veces el ojo derecho. Quizás a estos les habían quitado la mano derecha. Y estos eran zurdos. Y cuando agarraban esa onda, dice la palabra que ponían un cabello no sé a cuánta distancia, hermano. Posiblemente el cabello de un caballo lo ponían quizás a 20 o 30 metros. Y hermanos, cuando ellos agarraban esa onda y esa piedra, dice que partían el cabello en dos, si puede imaginarse. ¿Cómo habrán agarrado esa destreza? Bueno, si esa era la habilidad de ellos, que eran paganos, ¿cómo habrá sido el pulso que tenía David? Afinado por el Espíritu de Dios. Hermanos, yo creo que David, antes de agarrar ese pulso, había destrozado un montón de matas de huerta y cosas por el estilo, y robles y álamos y todo eso, ensayando, preparándose para tener esa exactitud con la onda, hermanos, con esa arma que él tenía. Así que es importante la preparación. Nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a prepararnos? Yo no le estoy diciendo que usted va a andar una onda. Porque la batalla que tenemos es espiritual. ¿En dónde? Ahí no vale espada, ahí no valen tanques, ahí no valen arcos, ahí no valen flechas, ahí no vale nada, sino, hermanos, las armas espirituales que usted pueda tener. Entonces usted tiene que estar preparado. O sea, usted tiene que tener condición espiritual. ¿Ha pensado usted alguna vez en eso? ¿Tiene usted condición espiritual, hermana y hermano? ¿Tiene condición espiritual? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Tiene usted condición física? De tal manera que si le dicen a usted, mire, vámonos para Los Chorros, caminando, y luego venimos así, a trote nada más, trote. ¿Está usted preparada para eso? ¿Ah? No me estén mintiendo. Algunos quizás no llegamos ni al semáforo, otros ni siquiera allá al Hyperpais, no digamos allá a Merliot. Quizás no llegamos. ¿Por qué, hermanos? Nos falta condición física. Para lograr, hermanos, ese reto, para poder superar ese reto, hermanos, tenemos que meternos a prepararnos, ¿cierto? Lo mismo en el aspecto espiritual, nosotros tenemos que lograr condición, ya no física, sino que condición espiritual. Condición espiritual, para poder, hermano, estar preparados para la guerra. Así que, hermanos, yo recuerdo un caso entonces de los discípulos cuando estaba una persona endemoniada y no pudieron echarle fuera, ¿se acuerda? Y le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera a esa persona, a los demonios? El Señor dijo, por vuestra poca fe. O sea que la fe de ustedes era una fe debilitada, una fe que no creía, que no tenía confianza, que no podía lograr la victoria. Y entonces el Señor les mandó a que se prepararan. ¿Cómo los mandó el Señor a que se prepararan? A que oraran y ayunaran, porque este género de demonios no sale sino con oración y con ayuno. Así que los manda el Señor a que se preparen. Hermanas y hermanos, si usted quiere ayudarle a alguien, si usted quiere ayudarle a un hijo, a una hija que pueda estar en las trampas que el enemigo le ha puesto, si hay situaciones alrededor de nuestra familia, de nuestro trabajo o en nuestra propia vida personal que nos están, hermanos, que son como cadenas que no nos dejan en libertad, hermanos, usted tiene que prepararse. Usted tiene que estar en la presencia del Señor. Usted tiene que buscar el rostro de Dios. Usted tiene que ayunar delante del Señor. Si los grandes hombres como Elías, que eran hombres de oración, Moisés, Jesús, Juan el Bautista, eran hombres de oración, Daniel era un hombre de oración, David era un hombre que entraba 3 veces al templo para buscar la presencia del Señor. Daniel abría 3 veces la ventana de su cuarto que daba hacia la ciudad santa para buscar el rostro del Señor 3 veces al día. Hermanos, nosotros tenemos que prepararnos en oración. Tenemos que prepararnos en oración. Nuestra fe tiene que dejar de ser una fe intelectual y que sea una fe del corazón. Una fe del corazón, la de Romanos 10:9. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una fe que está aquí, y esa fe viene, hermanos, directamente del cielo. No viene a la cabeza, sino que viene a nuestro corazón. Entonces, hermanos, el factor, uno de los factores que le dio la victoria a David fue que era un hombre preparado. Solo una piedra lanzó, hermano, porque estaba preparado para esa batalla. Nosotros tenemos que estar preparados. La mejor manera como podemos prepararnos es tener, hermanos, un programa de oración delante de la presencia del Señor. Tener un programa de lectura de la Escritura delante de Dios, hermano, y que Dios vaya poniendo esas cosas en nuestra vida y vayamos creyendo su palabra. Nos estamos fortaleciendo en el Señor. Y para prepararnos, hermanos, tenemos que trabajar. ¿Qué dice Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra: el labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. El labrador, para participar de los frutos, si quiere cantidad de costales de mazorcas, de maíz, hermano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar. El labrador tiene que trabajar primero, dice la palabra del Señor, si quiere frutos. Nosotros tenemos que trabajar. El que lucha, dice Pablo, tiene que luchar legítimamente. Tiene que luchar legítimamente. O sea que hay algunos que con una fe intelectual quisieran, hermanos, hacer descender la gloria de Jehová en su vida o en su medio. Hermanos, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para que las bendiciones del Señor sean derramadas sobre nuestras vidas. En quinto lugar, otro factor que le dio la victoria a David fue que él supo seleccionar las piedras con las cuales iba a atacar a ese enemigo. Él seleccionó bien esos proyectiles, hermano. Se fue al cauce del río y ahí agarró, hermanos, unas piedras. Esas piedras quizás eran bien características por su tamaño exacto, su forma exacta, su peso exacto. Él las probó, se las puso aquí, hermanos, en su bolsa, agarró cinco, seleccionó, hermanos, el arma que se podía adecuar a las habilidades que él tenía. Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos seleccionar las armas. Cuando ustedes, supóngase, hermana, que su hija tiene un problema, debido a que quizás ella, cuando ella tenía 14 años de edad, estuvo jugando la Ouija. Y luego le gustó bastante la música rock y se fue metiendo posiblemente en el rock satánico y comenzó con ciertos materiales ahí, tal vez oscuros, a practicar con eso. Y luego, hermanas, presenta un cuadro de casi de agonía esa muchacha. ¿Usted qué va a hacer, hermano? ¿Usted qué va a hacer? Yo no digo de que no visite al psicólogo. Yo no digo de que usted no visite inclusive al psiquiatra, porque va a presentar casos bastante grave, desesperante. Pero, hermanas, los problemas que nosotros tenemos a esos niveles son problemas espirituales. ¿Qué va a hacer usted, madre de familia? ¿Qué va a hacer usted, padre de familia? Sepa seleccionar los proyectiles, amén. Sepa seleccionar los proyectiles. Porque uno de los proyectiles que pudiera usted lanzarle a estas situaciones que presentan algunas hijas o algunos hijos en términos de conducta y cosas, no va a ser con el tegretol, ni con el sosegón, ¿verdad? Ni con la valium. Esos no son los proyectiles que le van a ayudar. El problema es mucho más interior. Usted tiene que agarrar los proyectiles correspondientes. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Ahí están, hermanos, los proyectiles. Porque, hermanos, una jovencita como la que yo estoy describiendo, ella no tiene problemas de naturaleza psicológica o física, ella tiene problemas de naturaleza espiritual. ¿Entiendes? Así tienen que ser las armas. Así tienen que ser las armas que usted tiene que seleccionar. Entonces, si David agarró como arma 5 piedras, usted tiene que agarrar y considerar para la batalla 5 piedras también. ¿Me entiende? 5 piedras que están ahí en la Sagrada Escritura. Entonces, se le presenta una situación bastante difícil a usted, un reto enorme que superar. Entre en guerra, pongamos esa hija, entre en guerra espiritual. Usted tiene que ir a buscar al Señor. La primera arma que le voy a dar, hermana, es la oración. Métase con el Señor. La oración. A usted el Señor no le va a decepcionar, hermana, de ninguna manera. Porque todo aquel que pide, recibe, a todo aquel que busca, haya, y todo aquel que llama, se le abrirá. Entonces hay un arma especial, hermanos, que es la oración, que usted tiene que utilizar en la guerra espiritual. O sea, le estoy hablando de la preparación. La otra arma espiritual está en Marcos capítulo 16, versículo 17. ¿Cuál es esa arma que está, hermanos, ahí? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Ajá, ¿cuáles son las señales que van a seguir a aquellas personas que creen y que tienen confianza en el Señor? Pero en el nombre del Señor. Sí, si a esa jovencita tiene un problema espiritual maligno, usted entra en guerra espiritual, ¿qué arma va a utilizar? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús, esa arma va a utilizar, porque el nombre de Cristo echa fuera a los demonios. Deshace cualquier estrategia y artimaña y cualquier obra que el maligno, hermano, esté formando ahí, porque dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que tiene un arma poderosa, tiene una piedra lisa, del peso exacto, el tamaño exacto y de la forma exacta, es el nombre de Jesús. Esa es una arma que usted tiene. Porque el Señor dice que no tenemos lucha, es decir, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. Oiga bien. Si una persona tiene un odio espantoso en su vida contra una persona, si un hijo la tiene un odio, una amargura, una falta de perdón profunda contra su padre, esa es una fortaleza. Si una esposa tiene celos también, hermanos, terribles, con contienda diaria, constante para con su esposo, ella tiene una fortaleza. Si una persona no puede perdonar a otra y le es imposible, tiene una fortaleza, pero las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios. De manera que ese espíritu de falta de perdón puede irse en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos otra arma, hermanos, poderosísima, que es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 12, versículo 45, dice Jesús, si por el Espíritu de Dios echo yo fuera a los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Acaso eso es no es eso lo que queremos, hermanos? Que el reino de Dios sea una realidad en nuestra vida. Que el Señor vaya avanzando con su bendición en nosotros, en la familia. Eso es lo que queremos, hermanos. Y el Espíritu Santo empieza a hacer retroceder la obra del enemigo. Así que Cristo dijo, si por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, Él los echaba fuera por el poder del Espíritu Santo que habitaba en la plenitud en la vida del Señor Jesucristo. ¿Qué arma más poderosa, hermano? Digo esto porque han habido quizás algunas personas que han querido utilizar la fuerza, las amenazas, la violencia, para ver si pueden llevar a cabo los propósitos de su corazón. Han habido esposas quizás abatidas, quizás porque el esposo está en adulterio, y ya han llegado a hacerle un desorden espantoso en el trabajo de este esposo, diciéndole a la gente: mi esposo es adúltero, y cosas por el estilo, deshaciéndole ese ambiente ahí, creyendo que con eso lo va a hacer reaccionar. Esas no son armas, hermano. No son armas. Las armas son el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios es un arma. Porque Mateo capítulo 8, versículo 16, dice la palabra ahí de que venían al Señor una serie de personas que estaban endemoniadas, y dice la Biblia que con la palabra echaba a Jesús fuera los demonios. Con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es vida, es espíritu, es poder. Y entonces la palabra, hermanos, hace retroceder al enemigo. Cristo, por eso, hermanos, se reprendía a Satanás allá en el desierto cuando estaba ayunando. Le decía: escrito está, y le lanzaba un versículo, y ese era un golpe mortal para ese maligno. Y cuando lo hizo tres veces, dice la palabra que Satanás lo dejó completamente por un tiempo. Vea qué poder hay en la palabra del Señor. Y hermanos, también, no solamente el nombre, no solamente la palabra de Dios, no solamente el Espíritu Santo echa fuera los demonios, pero la sangre de Cristo, que es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene poder también, hermano. Tiene poder para librarnos y darnos la victoria gloriosa a cada uno de nosotros. Y finalmente, hermanos, el último factor que le dio la victoria a David fue de que él proclamó victoria anticipadamente. Proclamó victoria anticipada. Si usted se mira una persona agobiada, que está atacada por ese enemigo de una manera terrible, y ese enemigo está avanzando, pongámosle que sea una enfermedad que va avanzando, pues, hermanos, proclame victoria anticipada. Porque Cristo logró, hermanos, la victoria en la cruz del Calvario. El enemigo está vencido, la enfermedad está vencida. Proclame victoria anticipada, amén. Proclame victoria anticipada. Llame las cosas que no son como que si fuesen, dice la palabra. Usted puede ver a un hijo que a lo mejor estaba en segundo año de ingeniería, y este hijo comenzó a complicarse la vida. Y a complicarse la vida de manera que pierde estudio, es decir, interés en los estudios universitarios, y empieza con los amigos, y empieza a trasnochar, y, hermano, y luego está atado por las drogas, el alcoholismo y el sensualismo. ¡Qué cuadro más terrible! Proclame victoria sobre ese hijo, amén. Yo te voy a ver un ingeniero que egresa de la universidad y que vas a trabajar en el país y vas a ser un hombre de bien. Yo así te veo. Yo no creo a lo que estoy viendo y lo que estoy oyendo de tu persona, pero por fe yo proclamo esa victoria. Amén. Porque Dios vive. Y usted puede, hermano, declarar esa victoria. Entonces, fíjense en el caso de David y Goliat. Fíjense que Goliat proclamó victoria anticipada. Pero él proclamó victoria anticipada por comparar su estatura y preparar también, él era un hombre que desde su juventud se había preparado para la guerra. Entonces venía chiquito, ¿verdad? Y con un palo. ¿Por qué venís a mí con un palo? Le decía. Entonces, David proclamó una victoria anticipada. Vea las palabras de David, de Goliat. Leamos ahí en el versículo 43 y 44. Vean las palabras de David, de Goliat. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vean la victoria anticipada. Pero como, ¿quién era el Dios de David? Ahí está diciendo él que lo maldijo por sus dioses. Eran los demonios. Era Satanás. Esos eran los dioses de Goliat. Pero veamos, después de esta declaración anticipada de Goliat, veamos la declaración anticipada de David. Versículo 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en qué, hermanos? ¿Y qué es el nombre de Jehová? En sí, el arma que David tenía no era prácticamente la honda con la piedra lisa. ¿Cuál era el arma con el cual venía contra ese gigante? Tú vienes con el arma de la lanza, la espada y la jabalina, mas yo vengo a ti con una arma poderosísima, que es la arma más poderosa que existe, hermano. Es el nombre del Señor, amén. El nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Muy bien, pero aquí todavía no hay una declaración de victoria anticipada. Sigamos leyendo. Versículo 46. Aquí está la declaración anticipada de victoria. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Fue así, hermanos? Así fue, gloria al Señor. Así fue, declaró, es decir, dio una declaración anticipada de victoria, porque el Dios de David era mucho mayor que el Dios de Goliat. Así que el Señor le dio la victoria. Termino con esto, hermanos y hermanas. Vean lo que les voy a decir. En Primera de Samuel, capítulo 17, leamos un versículo que está ahí, el versículo 16. Primera de Samuel 17, 16. ¿Qué dice ahí la Sagrada Escritura? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. ¿A qué llegaba? A estar turbando, hermanos, a todo el ejército de Israel, a avergonzarlo. Salga uno de ustedes, venga y pelee contra mí, y si ustedes me ganan, seremos sus siervos. ¡Vengan! Y así lo hizo por 40 largos días. Oiga bien el número 40. Yo no soy aficionado, hermanas y hermanos, a la numerología. Pero este número, hermanos, bueno, hay por ejemplo el número 7, es tan claro, ¿verdad? El significado del número 7, que significa plenitud, perfección, ahí está claro en la Sagrada. Este número 40 es un número también que es clarísimo, hermano. Y tal vez se está cumpliendo en usted, fíjese. Porque a lo mejor ese enemigo por 40 largos días o 40 largas semanas lo está batiendo a usted. Y usted está retado. Usted está desafiado por ese enemigo. Y usted está sufriendo y está en agonía. Así que el filisteo llegaba por 40 largos días. Ahora, el número 40, ¿qué significa, hermanos? Si el número 7 significa plenitud y perfección, ¿qué significa el número 40? Número 40 significa el inicio de grandes cosas. El inicio de grandes cosas. No está ahí esa expresión que yo les digo en la Escritura. ¿Pero por qué se lo digo? Porque, hermanos, donde aparece el número 40, Después vemos el inicio de grandes cosas. ¿Cuántos días llovió? El diluvio universal, ¿cuántos días duró? 40 días. Y después cesó de llover. ¿Qué venía después? Un nuevo mundo, hermano. Era el inicio de grandes cosas. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en Madián? Ahí estuvo 40 años en el exilio, lejos del palacio, ¿verdad?, de egipcio, lejos de esa vida. Ahí estuvo exilado, hermanos, este hombre de Dios. Pero cuando terminaron esos 40 días, que fue una gran escuela para Moisés, el desierto de Madián, ¿qué venía después de esos 40 días, de esos 40 años? Venían 40 años de un ministerio poderosísimo como hombre alguno no haya tenido sobre la faz de la tierra, a excepción de Cristo. Nuevas cosas. ¿Cuántos días ayunó Jesús? Y después de 40 días, ¿qué pasó? El Señor es lanzado a un ministerio, hermanos, como rey, como profeta de Dios. Hermano, fue lanzado a un ministerio tan glorioso, hermanos, dando a conocer el evangelio de su Padre, y esa bendición ha llegado hasta el día de hoy. Así que después de esos días duros de ayuno, vino una bendición grande para el mundo entero que ha alcanzado a estos días. Así que el número 40 significa inicio de grandes cosas. Iba a caer un juicio sobre Nínive también. Y el profeta comenzó a decir de que venía un juicio, que dentro de 40 días, si no se arrepentían, venía un juicio. Así que hizo el rey. Comenzaron a orar, comenzaron a ayunar, comenzaron a preparar su corazón. El Señor los perdonó. Llegó los 40 días y, hermanos, no hubo juicio. Así que después de los 40 días vino una etapa completamente diferente a la ciudad de Nínive. O sea, el inicio de grandes cosas, amén. ¿Qué otro número 40 está en la Sagrada Escritura? Así que, hermanos, lo que yo les quiero decir es una cosa. Goliat se levantó contra Israel, contra el ejército, por 40 días, y lo estuvo humillando y humillando y humillando. ¿Y ese enemigo cuántos días lleva humillándolo a usted? 40 días, 40 semanas, 40 meses. Será un tiempo, hermanos, posiblemente considerable. Los problemas no se van. Ahí están. Pero quiero decirle, hermana y hermano, que esos 40 días van a finalizar, amén. De abatimiento, de desgaste. Esos 40 días, hermanos, de angustia, de aflicción, de tristeza, van a desaparecer. De escasez, van a desaparecer. Y va a venir una nueva etapa, amén. Va a venir una nueva etapa para su vida, un nuevo comienzo para su vida. Así que esos gigantes van a caer, amén. Van a caer. ¿Por qué, hermanos? Porque usted se aísla con el Señor. Porque usted no se amedrenta contra ese enemigo, porque usted tiene confianza en el Señor, porque usted es una persona que se prepara delante de Dios, hermanos, porque usted tiene proyectiles, tiene las armas, hermanos, para poder lanzarlas y entrar en combate contra ese enemigo, y finalmente, porque usted es un hombre que en fe comienza a proclamar victoria anticipada contra ese enemigo. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias a ti, mi Padre. Señor mío, ¿cuántas no son las personas, oh Dios, que han perdido su paz? Han entrado, Señor, en tristeza, a veces en abatimiento, Señor amado, porque no pueden ver la mano tuya, Señor, moverse, Padre, en sus corazones. Pero, Rey de Gloria, Nosotros tenemos que seguir esperando, Padre, porque tu pueblo se prepara, Dios mío. Porque las cosas sabemos que no ocurren de la noche a la mañana. Porque esa confianza en ti tiene que incrementarse en nuestra vida, Señor. Oh, mi Padre amado, tú no nos has llamado, Señor, de afuera para que vengamos a la iglesia y ahí nos destruyas dentro de la iglesia, Señor. Nos ha llamado para una vida abundante, oh Rey de Gloria. Así que no nos vamos a amedrentar por lo gigantesco de ese problema que nosotros tenemos en la vida. Ese gigante Goliat va a caer, Padre. Va a caer tan largo cual es él, oh Dios mío, va a caer al suelo, Señor amado. Cualquier atadura, cualquier cadena va a caer al suelo también, oh Rey de Gloria. Cualquier desafío, cualquier reto, Señor, que tengamos que superar, lo vamos a lograr, Padre de Gloria. La aflicción se va a ir, la tristeza, el sufrimiento, el dolor, la escasez va a huir, Padre. Porque tú has prometido bendecir a tu iglesia, oh Dios. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y te pido que seas propicio, Señor, a sus vidas, oh Rey de Gloria, para que ellos tengan motivos más adelante para alabarte, para bendecirte y para adorarte, Señor. Padre de Gloria, todo esto lo estamos pidiendo en tu nombre, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que nos lleves a nuestros hogares, gozando con la paz y la bendición que solamente tu Espíritu puede dar. Y Señor, esta semana que viene, sea una semana de victoria para mis hermanos y para mis hermanas. Por los méritos del Calvario lo estamos pidiendo. Amén.